a todos. Bienvenidos otra vez a otro episodio más. Este es el segundo ya de esta tercera temporada. Este es el podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Para todos ustedes, soy Jesús Daniel Villalona y conmigo el profesor Carlos Paulino.
Buenas noches, buenos días, todo depende del lugar y la hora y el día de la semana que decidan escucharnos. Aquí estamos analizando los temas que nos presentan la actualidad en nuestro diario vivir, en este pequeño rincón de esta galaxia del universo que no ha tocado vivir.
No, así es. Hoy, día 1 de mayo, que es cuando se publica este episodio, hoy celebramos el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo. Un día, pues, que es, ¿verdad?, para el descanso de la gente, ¿verdad?, un feriado, que en República Dominicana es el lunes, mañana lunes, pues será el día feriado del Día del Trabajo, pero un día pues que muchos lo toman también para lo que es la reivindicación, y para el recuerdo de aquellas personas que pues se jugaron mucho exigiendo reivindicaciones del trabajo. Como saben, las 8 horas de trabajo solamente, en un momento en el que pues prácticamente trabajabas durante todo el día con un sueldo demasiado bajo. Esos trabajadores que venían precisamente de los campos, producto de esta revolución industrial en el siglo XIX.
Sí, que llevó mucho sacrificio, fue una especie de genocidio, porque hablando de las muertes del comunismo, pero el capitalismo cuando comenzó su revolución industrial, las víctimas no son tan diferentes, las personas que se enfermaron y quedaron, no es algo tan diferente si te pones a calcular las víctimas, aunque parezca increíble. Pero además un día bastante importante en el mundo, con excepción de Estados Unidos, que se celebra en septiembre. Sí. Pero en el mundo, por lo general, se hacen protestas, principalmente en Francia, España, hasta en la misma Ucrania. Pero vamos a ver, porque la situación de conflicto ahora no ha permitido, mucha gente está un poco distraída, aunque el caso de Ucrania ya está un poco ahí muriendo.
Precisamente del caso de Ucrania, la guerra, pues, o la invasión, pues, está, diríamos, en un punto medio muerto. Ya es algo, ya que se está volviendo cotidiano, después de que tuvimos un mes y medio preocupándonos por cómo iba a ser el destino y el impacto de esa invasión, ahora, pues, está como en una especie de punto muerto, diría.
Sí, está ahí, aunque ya las tropas rusas han cogido ritmo. Tampoco, no es que... Porque las tropas ucranianas, digan lo que digan, no han podido hacer una ofensiva buena. No han podido hacer una ofensiva que tú puedas decir, wow, en un día tomaron tal ciudad. No. Ellos estaban acercando a la ciudad de Jersón, que fue tomada por el ejército ruso bastante rápido en los primeros días de la invasión.
Sí.
Y el ejército ruso ya limpió la zona, ya no está, ya está un poquito lejos de ahí. Y en la zona del Donbass los avances se están dando, principalmente Lugansk y Donetsk. Tenemos que tener en cuenta que la zona de Lugansk, después de la operación, maestro, el ejército controla casi ruso el 90%, 90-95%. Donde está un poco fuerte es en Donetsk, en donde Putin le dicen los rusos, Donetsk, lo que así que se pronuncia. Los rusos ahí tienen, creo que nada más 50%, 60%, creo. No me he puesto a contar, pero tenemos que tener en cuenta que esos mapas y esas situaciones, una es la situación que muestra, otra la realidad. Claro. La mayoría de medios están un poco pecaminosos, por ejemplo, nada más están diciendo las bajas que tiene el ejército ruso, pero el ucraniano tiene que tener mucho más.
Bueno, entre el ejército ruso y la población se habla entre 4.000 y 6.000. Bajas.
Bueno,
ahora el ejército estadounidense de
Estados Unidos dijeron que hay 15.000 soldados muertos. Wow. Hasta ahora. Entonces, hay que tener en cuenta que por cada soldado invasor muerto, por lo general, hay 3 defensores muertos.
Ay, ay, ay. Bueno, como te digo, o sea, y también, en un futuro, cuando todo esto se calme, entonces vamos a ver realmente la magnitud de lo que ha sido este conflicto.
No, porque tiene mucho, porque por ejemplo, las víctimas ahí no se dicen, pero tienen que ser muchas para el ejército ucraniano, y más que muchos muchachos no tienen experiencia de combate, son carnes de cañón. Entonces ya antes presentaban imágenes de grandes gente que iban a entregarse al ejército. Hace un mes era así, ¿o no?
Sí.
Ahora ya tú no ves imágenes así. No es que ya buscaron a todo el que tenían que buscar. Es que ya la situación ha cambiado. Entonces, cuando un término de guerra de guerrilla, que es la que está utilizando Rusia, es una ofensiva relámpago. Entonces, eso amerita un desgaste para ambas partes. Y las bajas de ambos lados no es, o sea, no importa mucho muchas veces. Y por ejemplo, hoy Ucrania, perdón, hoy sí, dijo que sí, que habían perdido pérdidas enormes, aunque Rusia eran mayores, pero cuando el ladrón reconoce de que cometió un delito, yo siempre he visto que la cosa es grande. Entonces, no es por criticar ni nada, pero parece que es para mantener la moral. Pero tú te das cuenta ya con la cantidad de víctimas extranjeras, porque antes era muy raro que dijeran que moría un estadounidense, un inglés. Y en los últimos días la prensa rusa ha mostrado como tres o cuatro prisioneros ingleses. Entonces, tenemos que tener en cuenta que quien agarren ahí como extranjero, si sale vivo, tiene suerte. Porque, o sea, eso es casi un suicidio. Y están muriendo personas. Y cuando tú ves que ya están diciendo que están apareciendo extranjeros muertos, que la cosa va un poco empeorando. Y ciudades como Mariupol, donde están en una planta que parece una base militar, la situación va muy fuerte. Y los extranjeros están refugiados ahí, pero esa zona está sellada. Viene Donbass con un tipo de guerra de guerrilla que es bombardeo, bombardeo, con aviones, luego con artillería, luego con buques, luego con submarinos, como bombardearon a Kiev, ¿no? El viernes atacaron 400 objetivos en Kiev. Sea, son situaciones, pero ahí veremos. Esperemos que todo se pueda encontrar un equilibrio entre ambas partes.
Así es, esperamos que pronto, pronto, pues llegue un acuerdo y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir allá en el este de Europa, entre Ucrania y Rusia. Y saliéndonos de ahí,
Sí.
entonces vamos aquí a República Dominicana dentro del propio contexto internacional, porque aquí recibimos la visita del presidente de Colombia, Iván Duque. Una visita para mí sorpresiva, porque es Colombia en un mes va a elecciones. Entonces, ¿qué estará buscando aquí Iván Duque con República Dominicana, más allá de lo que serían estrechar relaciones, así entre comillas?
Quizá quiso venir a una isla veraniega, dejar todos los problemas que tiene allá, venir a descansar un poco para acá, porque tampoco no es que se le ha visto en muchas actividades. Esa es una. Se le ha visto donde el presidente, pero un señor que su aprobación creo que no llega a un 20. No. Que solo aquí en América, solo su aprobación es comparada con la de Lenín Moreno, el cual su partido no sacó un 2% en las elecciones. Está ahí.
Sí.
Y con los casos que se están dando en Colombia de los falsos positivos, que lo volvieron a hacer otra vez, se mataron 10 personas.
Sí, que precisamente en estos días creo que un grupo de militares reconoció esos falsos positivos.
Sí, pero falsos positivos viejos.
Ah, bueno.
El país de España está haciendo un esfuerzo diciendo que se aclare eso, porque esa víctima, incluyendo una mujer embarazada y una cuanta gente más, aparecen como que eran dique guerrilleros, pero no, nada de eso. La comunidad ha dicho que no. Simplemente llegaron, agarraron unos cuantos, los mayores, para lo mataron.
Yes.
Entonces, tiene que ver, y una de las elecciones que están ahora, en el cual Petro se ve grandemente favorito.
Así es.
Vamos a ver, porque Colombia la participación es una participación baja, ¿no? Por lo general nunca pasa de un 50%. Vamos a ver si por lo menos ahora llega un 60.
Va a estar
Pero la
interesante y
gente.
toda vez que hay cerca de unos 4 o 5 candidatos a la presidencia. Ahora mismo Petro encabeza las encuestas. Fico es el segundo, un candidato del centro derecha, pero que según las encuestas está aumentando un poco más su caudal de apoyo. Y ya entonces Sergio Fajardo, que fue el que quedó en tercero, ahora mismo está disminuido en un 5%. Y que se supone que era el candidato que iba a ser como el equilibrio entre el centro izquierda y el centro derecha. Y incluso es superado por un candidato independiente que tiene el 13%.
que creo que tiene apoyo de Uribe, si no recuerdo mal.
Oye, eso.
Si no, es otro, no sé. Pero te digo, ese señor Fajardo no ha sabido conectar con la realidad, porque el problema es que allá hay una élite concentrada en Bogotá y Colombia es un país muy diverso. Y hay que
Sí.
saber conectar con la gente del sur, la zona del Caribe, la del Pacífico, lo del centro, lo de la selva. Hay que saber. Mucha gente te pinta una realidad desde Bogotá o desde Medellín. Pero yo no te puedo medir la realidad igual de Medellín y de Cartagena. Son casi como países diferentes.
Sí.
Y los departamentos de la selva, ni decir. Sea, no te puedo ver la misma realidad. Es como Venezuela. O sea, dice, ah, que Venezuela está mal, pero o sea, yo no puedo decir la misma realidad de los estados selveros que de los estados que no son severos, que están en la costa. O sea, son estados que algunas veces se rigen por leyes totalmente autónomas y hay que saber lidiar con esas situaciones. No es como un país como este, y con todos esos países como este tienen facilidad, tienen su diferencia.
Muy bien. Pero entonces, o sea, yo pensando también sobre este caso de Iván Duque aquí en República Dominicana, yo entiendo que esta es una consecuencia directa del turismo de dominicanos que ha ido a Colombia, ¿eh? Porque recuerda que como no existe ese requisito de visa, aunque las boletas son caras, pero hay mucho turismo dominicano a Colombia.
Sí, muchos turistas que quieren irse a Estados Unidos llegan a Colombia, de Colombia a Panamá y así van subiendo.
Ah, también. O sea, Colombia también
Pregunta aquí.
sería puente para ir a Estados Unidos de forma ilegal.
Sí, mucha gente. En Colombia hay una ciudad que tenía 10.000 personas inmigrantes tratando de pasar a Panamá por el estrecho de Darién,
Del tapón de Darién, sí.
que es una zona selvática y por ahí pasa de todo. Y cuando digo de todo, es de todo.
Sí.
Y pero ahí aquí veremos qué viene, pero no creo que aquí tenga mucha como presencia, porque ni entre la misma gente de aquí es un señor muy reconocido, y dentro de lo que lo conocen no es que tiene muchos adeptos, o lo que lo conocemos, o sea que hemos escuchado hablar de él.
Okay.
No es una persona que nos gustaría tomar una foto, por ejemplo. No sé tú, Villalona, pero yo no.
No, desde el punto de vista ideológico, mira, con todo y lo que tiene arriba, como que no es muy conveniente.
No ideológico para mí, sino es lo que esa persona ha representado en los últimos años.
Ay.
Sería como yo tirarme una foto con Daniel Ortega.
Ay.
O sea, no. No han sido nada de lo que se esperaba y me habían traído más problemas de lo que había.
No, y mira, a propósito también, ya para finalizar este bloque introductorio de este podcast, precisamente en esta semana se publicó que Colombia todavía, después de un año de esas protestas que hubieron allá en Colombia, ¿no? Pues todavía no se han resuelto muchos problemas, muchos casos derivados de esa protesta.
No, pero que no es que no se solucionó ninguno.
Oh.
Sigue igual. No se solucionó nada. Había un grupo paramilitar y no se dijo quién lo organizó y qué era lo que andaba. Se había disparando la policía, nada. O
Wow.
sea, la alcaldesa de Bogotá, que la pusieron como una libertadora porque era lesbiana. No sé si una gente puede ser lesbiana o homosexual, es un libertador o qué. Parece como que no tiene cabeza, igual que todo, y no siente. Vino y lo primero que demostró que es racista, porque cualquier cosa que pase se lo ponía a los venezolanos. Entonces, o sea, no es que yo tenga nada contra esa comunidad, pero ahí yo lo estoy mirando, o sea, esa mujer, yo la veo como un ser humano cualquiera, o sea, como un ser humano que está ahí. Y para una persona ser corrupta, racista o serio, o tener capacidad, no tiene que venir si es una persona blanca, negra, si es homosexual, no homosexual, si es cristiano, no cristiano, ateo. Si es así, no importa cómo usted lo ponga ahí, va lo mismo.
Ya, es que la corrupción no tiene ideología ni orientación ni color de piel, nada. Corrupción es corrupción. Cometa quien lo cometa. Así que Pues nada, sí, la situación en Colombia, vamos a seguir dándole mucho ojo a lo que suceda allá. Por lo pronto ahora, vamos a lo que son los temas de aquí de la actualidad dominicana que han sido tendencia aquí, en el país, que han dado mucho de qué hablar. Siga con nosotros, esto es El Jalón de Oreja. El partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, ya se encamina a lo que será su convención, donde va a renovar, entre comillas, a su alta dirigencia. Pero ocurre que para la presidencia, para la Secretaría General, pues simplemente se ha decidido una plancha única, donde pues se va a decidir, ¿verdad? Donde se va a escoger a la nueva dirección del partido, que increíblemente pues seguirá siendo presidente José Paliza y secretaria general Carolina Medina, la alcaldesa de la capital.
Están ahí, Guido, está moviéndose por medio país buscando de que los votos, que está con las bases, que la base esto, que esto, y el PRD está haciendo lo mismo de siempre, porque aunque digan que PRM es lo mismo. Es la misma gente que sigue ahí. Miguel Vargas se quedó fue con el nombre, simplemente con el nombre, no pensé que eso fue más de ahí, y la casa. Pero después de ahí, todo el mundo se fue. Todos se fueron, y con excepción de Luis, que se ve bastante firme, y hasta ahora su persona como tal se mantiene bien, con excepción del señor Macarrulla, que una que otra vez al mes pone no nuevo esa capa de bola de esa gigante y la tira por ahí. Entonces ahí está, los candidatos Paliza no ha hecho nada, Carolina en la alcaldía tú nada más la ves tirando fotos donde hay una necesidad que llama prensa y tú la ves, pero en el día a día no se ve. Después de ahí, más nada. Hipólito, después que se le murió la esposa, como que ha bajado la guardia.
Sí, ya el mismo, ¿sabes? Hipólito ha dicho que él está pasado de moda ya, incluso. Lo dijo en cuando la prensa lo abordó, ya después del fallecimiento de su señora esposa, la señora Rosa Gómez de Mejía, que fue la esposa del señor Hipólito Mejía, y falleció por un ataque cardíaco, fue la primera dama de la República. Y ya después de eso, como que Hipólito está en duelo, él mismo lo ha dicho, está en duelo, y que él no está en esa checha, está pasado de moda, dijo él.
Aunque tenemos que, ese hombre hay que tenerlo vigilante, porque tú no sabes si está haciendo amarre por afuera, por debajo de la mesa.
Ah, sí, esa es otra cosa.
Que también puede dar, pero sí ha estado un poco dormido, porque por lo general aparece por sus declaraciones tan pintorescas que tiene junto a unos partidos, a una militancia de un partido que no se le ve visión de futuro, que no tiene claro para dónde va y que está ahí. Entonces es una convención donde tú no le ves como una visión. Hasta ahora es el partido que se mantiene más fuerte, independientemente, porque la fuerza del pueblo, eso es a lo que diga Leonel. Y la del PLD, Danilo. Pero con las divisiones y los casos de corrupción que en cualquier momento llegan y se llevan 3 o 4 de ellos. O sea, no es algo que alguien quiera. O sea, si te fijas, nadie aparece con una foto con Danilo tirándosela ya.
Es verdad. Pero mira,
ni en los velatorios, que es el único sitio que va.
Pero mira, que esta situación en el PRM ya son dos planchas, que se supone, como tú dijiste al principio, Guido estaba recorriendo el país, que la paz y eso, pero no inscribió su candidatura, al final de cuentas, no la inscribió. O sea, ¿por qué Guido no inscribió esa candidatura? Entonces, ¿por qué entonces el PRM ha decidido, que es la otra cuestión, es que no se hará con el voto directo, sino con el voto de delegados?
Bueno, Guido dijo que estaba favorito y su encuesta y se rió y de repente saltó con esto.
Sí.
Cosa de la vida, parece que le tocó el corazón y se arrepintió. Pero aquí te digo, la política aquí no madura, o sea, aquí la política no tiene una visión de futuro, aquí la gente quiere llegar por llegar. Es por eso que tú no ves una gente renunciando a un puestecito, por eso lo humillan y de todo en su puesto público. Aquí uno fue que renunció porque casi se faja con el ministro de Educación, creo que fue. El dálmata la vez.
Okay.
Le dicen el dálmata a él. Y si le dicen dálmata, no necesariamente es por ser blanco y negro. También por ser bravo. El perro dálmata no es un perro pacífico. Como tal el perro dálmata.
Pero ¿y entonces por qué el PRM escogió esta modalidad de votos por delegado entonces y no se sometió por el voto directo de la militancia?
Para seguir con su gente ahí mismo, porque ahí escogen tres o cuatro delegados y ahí se queda arreglado.
Oye.
Como hacen en muchos lugares, en Estados Unidos se hace así, por eso es que Biden puede ser que gane en Estados Unidos la próxima. Le meten dos o tres delegados por encima, se jodió todo. Entonces aquí le van a hacer algo lo mismo. Ah, que lo aquí en tal lado ganó abrumadoramente. Guido, votaron, toda esta gente vinieron a votar. Pero hay que contar que cada sitio tiene la misma cantidad de delegados y eso cuenta, cada delegado cuenta por uno.
Sí.
Entonces, ahí tú tienes un amarre. Ellos tienen su gente de la capital, la gente de Luis. Y la capital, por sí sola, son 4.500.000 habitantes. Entonces, ya ahí tú tienes 40% de los votos metidos, por un
Sí,
lado.
sí.
Ahí tú le metes la zona de Santiago, en donde a Luis nadie le gana. Ahí está. Aquí está esta misma zona, que aunque han dado vuelta y pataleo, Luis es favorito aquí. Entonces, ya con esos delegados de esas tres provincias, no ha ganado, pero
Pero va
si
por el carril de
le falta
adentro.
poco.
Va por el carril de adentro para
No, no,
ganar.
no, no, está parado en la puerta para entrar. Ellos están parados adentro ahí mismo. Nada más esperando el permiso. Entonces, esta gente van así. Entonces, quizás se dé ordenado. Yo lo espero que no se dé completo, como se ha dado siempre. Que sea otra. Siempre que se han dado esas convenciones que se ven medio reñidos, o una gente termina yéndose para quién sabe dónde, o terminan muertos, tiroteos y de todo.
No, es que precisamente de seguro por eso es que están evitando una convención de votos, ¿no? Una convención con el voto directo. Y por eso pues han preferido mejor hacer ese amarre con una plancha única, ¿verdad? Donde Paliza y Carolina Mejía pues puedan seguir ocupando los puestos que actualmente ocupan. Lo que de seguro irrita a las bases del PRM, porque recuérdate también que desde durante todo este periodo, desde agosto de 2020 para acá, pues mucha gente se ha quejado de que a las bases del PRM no las han tomado en cuenta para disfrutar del pastel del gobierno, para ponerlos en los puestos del gobierno.
Sí, porque esa gente todos aspiran a unos puestos y una cosa. En primer lugar, para los que nos estén escuchando de PRM, no van a conseguir todo puesto. Eso
¡Ay!
está más seguro. Eso está más seguro que mañana vaya a amanecer. No todos lo van a conseguir. Uno, el Estado te da la deuda, ahí veo que el gobierno la bajó a 62, 62 subió a 67, ahí tiene un juego. Otra que ha tenido que dejar un grupo de gente del PLD ahí, porque los de PRM no tienen capacidad,
Ay.
hay que decirlo, no han tenido capacidad para ciertos puestos clave. Entonces, si tú no quieres ser un tollo, tiene que. Entonces, no todos van a caber. Y además, la piñata del Estado, el gobierno, ya tiene que llegar a empezar a reducirla y a dejar puestos bastante fijos.
Sí.
Porque eso es lo que le está mandando el fondo, que solo empieza a reducir.
A reducir la
Por
nómina
lo menos
pública, ¿verdad? Todo eso.
que por lo menos la baje a la mitad o algo que se invente. Porque ahí tiene un montón de gente que no es que están nombrados, es que están ahí por unos años de manera temporales. Ve, por ejemplo, la funcionaria que le dijo feo a todos los periodistas, parece que no vio a nosotros por ahí. Ella estaba cobrando desde Leonel.
Sí, se ha pasado de un gobierno a otro, de trampolín, trampolín y trampolín, una verdadera, para no decir otra palabra peor, entonces una verdadera, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí.
Y si viene alguien diferente en el 2024 o 2028, va cuando viene a ver la busca a ella. Otra vez sigue, hermano, venga, usted se puede de usted. Soy de usted, ya. Hasta que usted se quiera pensionar o se muera. Y deje un hijo a su esposa. Que también ese es un problema que tiene el PRM en las convenciones. Se está muriendo gente o está yendo y está dejando hijos, papá, hermanos, cuñada o amante.
La política la heredan, los puestos se heredan, tanto a nivel partidario como en el gobierno, parece ser.
No lo compraron, como yo soy dueño de eso. Me tienen que dejar mi puesto para mi hermano, porque eso es de la familia de nosotros. Tenemos que repartirlo entre nosotros. O sea, usted no. Si se lo ganaron los dos, felicidades. Pero usted no se lo ganaron. Y según yo tengo entendido, aquí no está permitido. Eso es casi violando la ley.
Claro, eso es nepotismo a la clara, claro que sí. Eso está prohibido por ley.
Entonces aquí hay muy. Tiene. Solo falta. Solo basta con recordar a Josefa.
Ay.
¡Ay, mi hijo! Yo lo quiero como diputado, tengo la nuera ahí. Se llevan la nuera y el hijo tampoco. Quedó ella sola. Entonces, que por cierto, en ese puesto de diputado para poner a, ¿cómo se llamaba?
A
Camaño.
Claudio Camaño, sí.
¿Cuánta gente del PRM que priva en serio se dejó humillar?
Ay.
Por ponerle, por seguir una campañita contra Claudio. Porque Claudio, yo estoy seguro que no es una persona de mucho agrado. Pero por regla era él que le tocaba.
Por regla no escrita, porque acuérdate también de que no existe el arrastre, o sea, de que existe en los países europeos de que, bueno, tú votas por la lista y entonces tú votas por la lista, aquí es el voto preferencial, pero en cierto modo sí le tocaba a Claudio Camaño, como pasó aquí, que en la provincia de Duarte, que Olmedo Cava fue designado en el INDRI, entonces tuvo que renunciar al cargo de diputado, y entonces quería meter al hermano ahí, pero se metió a Dorina, que era lo justo, era lo correcto, independientemente de que Dorina y yo, pues, o sea, nos separan ideológicamente un mundo, pero era lo justo y era lo contrario. Yo apoyé que Dorina,
Y
pues,
eso
estuviera ahí.
fortalece los partidos, porque las bases, eso es lo que le hace daño a una base de un partido. Ah, pues mira, nosotros nos fajamos aquí y él cogió otro puesto en otro lado y nosotros que quedamos cercanos a él, lo ponen como, no nos dejan, no nos toman en cuenta el candidato que llevamos, que quedó mejor, quedó bien cerca de ganar. Y este fulano, hermano de quien ni sabe de política, ni sabe de nada y nunca fue nada, lo ponen ahí. O sea, eso es un daño tremendo.
Claro. Entonces, ¿ya cómo va a salir el PRM entonces ya? Porque esta es otra parte. En el episodio anterior hablamos de la situación actual del gobierno después de este año y medio y lo que tiene que hacer el gobierno para cambiar. Ahora, ¿cómo va a ser el PRM ahora? Si va a salir más fortalecido, si va a salir más engrasado, para ver si puede resistir los próximos 2 años en el gobierno y puede estar listo para salir a la calle y ganar las elecciones en 2024.
Bueno, va a seguir siendo el PRM, así mismo, la misma situación. Eso no va a cambiar nada. Guido hablando por un lado, Ramón Albuquerque hablando por otro. Que por cierto, Guido y Ramón Albuquerque están haciendo una oposición el triple de mejor que la Fuerza del Pueblo y que el PLD.
Ay, ay, ay.
Si esa gente fueran de la oposición, fueran los candidatos, uno de PRD, del PLD y el otro de la Fuerza del Pueblo, tuvieran a millón. Porque parece como que ahora piensan los PRMistas y los PLDistas y PLDistas. Bueno, los dos PLD, porque son los mismos. Aunque uno es un PLD Leonel y otra. Se han vuelto nada. Se han vuelto nada. Entonces, el PRM para mí va a seguir siendo lo mismo tollo, lo mismo chantaje, que no lo toman en cuenta. Después, cuando vengan las elecciones, le van a prometer a todito ellos. Ah, miren, ustedes van a tener puesto aquí, van a tener puesto aquí. Y cuando Luis tenga su segundo periodo, que sabe que no vuelva más, lo va a purgar a todos.
Ay, ay, ay. Ay,
O
ay,
sea, pues
ay.
ustedes son los que estaban peleando tanto. Va a venir así, ustedes son los que estaban peleando tanto. Ah. Aquí vienen, fuera el aplanador en su primer año.
Ay, ay, ay.
Entonces, y ahí mete miedo entre su misma gente. Pero ya veremos. Porque aquí el Estado siempre se ha repartido una especie de botín en cada
Sí.
quien coge un pedazo.
Sí. Algo que debería
O
erradicarse.
está, sí, pero está repartiendo como botín. Causan problemas. Ve el Líbano cómo está metido ahora en una situación. Porque cada grupo que había, ah, usted tiene esto y hay que darle esto porque esto es de usted. Ah, pues así. Vaya a ver.
Anda, la creamos.
Por hacer, pues no hacer nada. Simplemente porque es de ese grupo. Y ese grupo hay que darle ese puesto. Y hay que darle su funda de dinero, su funda de comida. Eso no se puede dejar nunca. Ah, pues está bien, sí, ya. Resulta que el Estado no es un barril sin fondo. Ese fondo llega.
Exactamente. Vamos a esperar entonces ya, esperar a ver cómo termina el PRM con esta convención y si pues sale como tú dices, si se van a seguir haciendo lo mismo o se hacen un ajuste ahí para ver si pueden mantenerse o si logran pues ganar las próximas elecciones, porque todo depende de si que el partido está bien o si el partido está bien, el partido puede salir hacia adelante para ganar el fin. Si no, pues va a estar problemático en 2024, aunque puede ser que al final no hagan por la victoria. Esto es el Jalón de Oreja. Cuando este episodio ya esté publicado a través de las distintas plataformas en las que pues sale podcast El Jalón de Oreja, pues ya se habrá conocido o se estaría conociendo la medida de coerción contra Aderly Ramírez Oviedo. Para quienes no lo conocen, ese es Rochy RD, el artista urbano que está metido en un bobo muy feo porque pues está vinculado en un caso de abuso sexual contra una menor de edad. Y según el Ministerio Público, pues estaría investigando si habría sido parte de una red de prostitución infantil y de proxenetismo.
Sí, una red bastante peligrosa con respecto a una situación que aquí se da muy, muy a menudo. Mucha gente ha tratado de defenderlo de la mejor manera que podían, diciendo que esa persona era una prostituta. Pero si es por eso, entonces vamos a defender a los niños que abusaron del sacerdote de Puerto de Santiago, el de Juncalito,
¡Ay!
y el de el nuncio, porque no es un secreto para nadie que lo que pasó en Juncalito fue porque le prometía que le iba a dar visa para Europa y hubo un grupo que hasta se fue, si no recuerdo mal.
¡Ay, ay, ay!
Y dijeron que estaban preocupados por el grupo que se fue para Europa. Sí, van a estar preocupados. Porque desde que llegaron allá, ¿qué hicieron? Cuando llegaron a París, cada quien para su lado. Pagó un precio, sí lo pagó. Pero todo el mundo sabe cómo fue. Y no fue dinero.
Ay, ay, ay.
Entonces, esa situación de ese tipo, de esa persona, que en verdad no puedo decir que sea cantante porque yo nunca he visto con los nuevos términos que se tiene ahora de música, son muy pocos las personas que componen su propia música.
Ay, ay, ay.
Y para mí una persona que no componga su propia música no es cantante, para mí.
Ay.
Porque eso es como un recitador de poetas, y por eso entonces Leonel es poeta.
Entonces, mira, de este caso de Rochy RD hay muchas cosas que yo entiendo, que es el ejemplo claro de lo mal que vamos como sociedad. Porque por un lado estamos viendo, ¿verdad?, que persisten no solo dentro de la música urbana o del mundo del espectáculo, sino también en el ámbito general, cómo persisten estos casos de abusos sexuales o estas denuncias de abusos sexuales y también cómo se manejan estos casos desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de la sociedad. Porque, y como dijo la periodista Edith Feble, pues se revictimiza a la víctima. O sea, dicen, no, que esta niña era esto, como tú lo decías, o sea, como ejemplo, que esta niña era esto, o que ella tiene tantas cosas, o sea, y también desde el propio lado de la justicia, cómo se filtran este tipo de informaciones para, no sé, crear morbo o debate en la sociedad.
No, bueno, o sea, porque hasta ahora es un caso que se está investigando. Y hasta lo que ahora, lo que se ha presentado es que una persona enferma, o una persona que pague por estar con menores, niñas, hasta ahora son niñas, no podemos descartar que pueda aparecer otra cosa por el camino. Porque si estaba pagando por ese tipo de servicio, como puede pagar por una cosa, puede pagar por otra.
Aunque dicen que fue que a Rochi lo llevaron, o sea, no fue que pagó él directamente, o sea, o más bien dicen que fue otra persona, dicen aquí meten al medio a una tal demente, que fue la que llevaba a las niñas a Rochi, pero que Rochi de seguro no sabía que eran menores, pero aún así la infracción se hizo, que fue estar con menores de edad.
No, porque eso es de una persona que sea un poquito inteligente, una persona enferma como tal, no se va a poner él mismo, va a buscar a alguien más. Va a buscar a alguien más porque si van a venir no le van a caer encima, si fulano era el que la buscaba. No, ya metió la tipa, ahí estaba, ¿no? Pero como que era un delito porque está pagando por prostitución, y aquí es ilegal pagar por prostitución, según yo tengo entendido. Y con menores, todavía más. En Estados Unidos, eso ese tipo tuviera... Hace tiempo ya le tuvieran 3 o 4 meses cantado.
Ay, ay, ay.
Entonces aquí muchas mujeres están diciendo que es una prostituta, puede ser lo que sea. Por eso no le quita que sea un delito.
Exacto.
Y como muchos se escandalizaron con los sacerdotes la vez, en el cual hasta una persona terminó muerta, y también qué pasó con el caso de unos pastores y de otras personas. Se pueden escandalizar para una cosa, sí, pero para otra no. O sea, no es doble moral con lo que estamos escandalizados con eso. Porque dice, ah, que hay otra persona que no lo hace y no dice, no, no, espérese. O sea, que también se está denunciando, que lo denunciando. Y si aquí se deja ese caso así, ya tenemos suficiente con el turismo sexual que viene. Muchos turistas aquí vienen para estar con menores.
Ay.
Mucho, y solo basta con mandar la zona turística de este país. A decir la zona turística, hablo desde Samaná a llegar a Puerto Plata y por ahí Montecristi. Hablo desde Sabana de la Mar hasta Punta Cana, de Punta Cana hasta Santo Domingo. En el sur no sé la realidad, pero si se está volviendo un lugar turístico, no es muy diferente.
Ay, ay, ay.
Se van y buscan menores. Y ahí, eso sí no escandaliza. No, que esa persona que ella andaba. No, hermano, sigue siendo un delito. Y no se puede estar dejando precedente así. Lo peligroso que es. ¿Y cuántos casos de prostitución andan así sueltos? Es un peligro feo y pone este país bastante mal. Una persona que se le está acusando de estar pagando para estar con personas menores. Porque el problema no es una persona, según el ministerio, es una persona del incidente en eso. Que por cierto, en Estados Unidos fue condenado un rapero, creo que a 15 años, porque estuvo con varias personas, la obligó a estar, incluyendo varones, un rapero, por cierto.
Wow.
No recuerdo el nombre, pero los testimonios están ahí. Porque abusaba de su posición como tal. Y habían tanto hombres como mujeres. Entonces, estas personas que están ahí, que mucha gente dice que ellos traen un cambio, no traen ningún cambio. Ellos quieren traer un tipo de oligarquía o cosas así como cualquier otra. O sea, no son personas que tú puedes decir, ah, revolucionó, no. Aquí hubo un rapero que una vez lo intentó, fue residente, pero no, o sea, no ha sido algo gran cosa. Porque solo basta para tú notar que una persona no quiere revolucionar, es con el tipo de vehículo que anda, el tipo de prenda que usa y el tipo de ropa que anda. O sea, son personas con un capitalismo hasta decir ya. Y si es comunismo, lo meten hasta... Entonces, eso es un tipo de abuso de poder como tal. este país, por cosas así que tiene la situación como está. O sea, casos así no puede quedar impune, se tiene que llegar. Y si te fijas, las personas que lo están defendiendo a ese personaje no están diciendo que él es inocente, lo cual todavía es más peligroso. Ahí es que pone la situación peor.
Oh.
¿O no es así lo que está apareciendo?
No he visto a nadie, o sea, que lo liberen y todo, pero no dicen que él es inocente, qué sé yo, que no, que parece, dicen, no, que cayó en una trampa y que esto y que lo otro.
Sea, no están, no. O sea, ahí pone delito todavía peor. O sea, cuando un juez ve esto, espérate, entonces ellos no están negando que él lo hizo. O sea, cuando ya tú no estás negando que tú lo hiciste, es algo fuerte.
Bueno.
Entonces, cosas así, o sea, no se pueden. Y más esta niña de este país que tan maltratada está.
Sí.
O sea, aquí lo que se tiene que trabajar es correr ese tipo de prostitución, porque yo sé que muchas personas se dedican a eso, tanto del medio del espectáculo como de no del medio espectáculo, porque todos conocemos historias de personas, tanto menores, jóvenes, mayores y mayores, que se dedican a eso, y algunas veces te cuentan cosas que tú te quedas como que.
Bueno, esa es una realidad y como te digo, es parte de lo mal que vamos como país. Entonces, al final, esto de la revictimización, de culpar a la propia víctima, y más si es menor de edad, de verdad, aquí esto es algo que de verdad, yo no sé cuándo es que vamos a dejar eso, cuándo vamos a cambiar esa actitud de algunos, cuándo es que la van a dejar.
No, porque mira, veo con el caso de la muchacha de Nuevo León, en México.
Sí.
Que dijeron, ah, ¿para qué andaba sola? Ay, Dios santo.
Oye, de Vanes que se llama, ¿verdad? La joven. De no.
Yo creo, o sea, hay que estar mal. Y aquí quieren hacer algo parecido con estas personas que ya no tienen capacidad de sí, que no tiene quien lo oriente, que no tiene nada. Que una persona que después que va a varias sesiones de terapia con psicólogo, persona que lo pone, ¿no? Como aquí creen que llevando a un centro de oración se cura. Aunque algunos sí han cambiado, debemos reconocerlo. Pero cuando una persona se lleva a terapia, empieza a hablar, empieza, cambia. Porque es que tiene que ver, o sea, no es normal que una persona. Entonces, aquí no están buscando qué es lo que lo lleva a eso. Pero tampoco están buscando, no se han puesto a preguntar que esas personas hacen eso porque hay un mercado que hace eso. Esas personas, esos niños y niñas hacen eso porque hay un mercado muy jugoso que está buscando ese tipo de producto. Se le ofrece porque ese producto está ahí.
Ay, ay, ay.
Sea, no están diciendo, ah, que la mujer es esto, que va. No, esa persona hace eso porque está ahí. Eso igual que la guerra que se tiene contra el narcotráfico. Se trafica mucha droga porque hay un mercado ahí y alguien lo tiene que llenar.
Y yo creo que vamos a tener prontamente en un futuro que sentar la base para empezar a debatir cómo solucionar ese problema. Porque ya se hacen muchos casos, y sobre todo más de abuso infantil. Y si son de abuso infantil es porque precisamente están ahí porque hay alguien que los captura, los atrae para que entren a ese negocio.
Sí. Por lo menos ya en la prostitución se tiene idea y se tiene un poquito de conciencia. Pero, por ejemplo, eso que está diciendo mucha gente, una gente habla así en algo en una prensa internacional y lo censura inmediatamente. Inmediatamente censurado. Eso no lo presenta en una entrevista ni nada.
Wow.
Porque estaba en un delito. Y por eso es que tuve algunas personas, yo reconozco, por ejemplo, yo sí analizo todo ese tipo de música que se tiene, lo analizo casi todo. Cuando tú ves grupos así, que no. Que Tandy, que supuestamente la creo que Toquicha, déjame ver quién más. Este tipo, ¿cómo que se? Moza La Para, Rochi o Ismael, ¿qué se llama?
Sí, ese grupo de música urbana, ¿verdad? Del artista urbano.
Sí, que tienen años, o sea, si tú te fijas, ellos no esperan a ningún cambio social como tal. Una dice que todo el mundo es perro, perra. Pero yo soy perro, perra, no significa que mi bolsillo va a tener algo. No significa que mi cerebro va a tener algo más. Si no me equivoco. O sea, América no necesita. América tiene eso más que suficiente. Aquí algunos sí lo han intentado, pero te digo, eso no presenta lo que ellos quieren presentar, que tienen el carro más caro, la casa más cara, ¿qué más? La cadena más cara, la cosa más cara, y que van a los lugares más caros. Pero coincidencia de la vida, esas personas van a los restaurantes a escuchar música clásica, escuchar. O sea, de alguna manera quieren mantener el tipo, o sea, la misma, o sea, no es un tipo de igualdad como todos queremos. Entonces, con no, mucho que aspiramos a un mundo tenerlo más igualitario, cosas así no le ayudan. Y con escándalos como este, entonces ahí sí le siguen echando, le cae jabón al sancocho. Que por cierto, este caso va a terminar lo más probable en algún arreglo por ahí. Tampoco nos vamos a ver locos.
Ay.
Eso va a terminar así. Quizá lo condenen ahora, pero después, termina ahí. Termina ahí, le busco un acuerdo, vaina. Con Omega tenemos más que suficiente, Omega tiene suficiente para que le canten sentencia.
Ay, Omega, sí, el legendario Omega que siempre ha estado en una siempre. Increíble, pero
Es raro que no aparece con algo, es raro las veces que no aparece.
bueno, pero como ya saben, pues ya cuando este episodio pues ya esté al aire, ya se habrá dado la medida de coerción contra Roche RD, posiblemente también a que salga libre porque pues el Ministerio Público no pudo reunir pruebas, o sea, puede pasar de todo, así que, pero a fin de cuentas este caso Roche RD es lo que muestra lo mal que vamos como sociedad. Esto es el Jalón de Oreja. Finalizamos este episodio de esta semana extendido del Jalón de Oreja, agradeciéndoles a ustedes por su sintonía, de estar con nosotros, de acompañarnos como cada domingo. Pues les invitamos a que ya el próximo domingo estén con nosotros para otro episodio de este podcast ya en su tercera temporada.
Sí, a reunirnos, a seguir, a disfrutar la semana, ahora que hay un fin de semana largo, aprovecharlo, a descansar. A lo de Real Madrid, felicidades.
Sí, campeones ya 35, el trofeo número 35 de la liga y esta semana va a estar muy interesante porque disputan la Champions con el Manchester City. Ay, 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 ay,
Vamos, va a ser bueno eso. Es el martes, si no recuerdo mal.
ay.
A disfrutar la semana, a generar PIB, vamos a generar PIB, no solo escuchando caballá en la radio, viendo lo que el otro publica de chisme, vamos a generar PIB, eso es lo único que nos va a dejar, y para tener visión, generar PIB, como dice el profesor Oscar, de la Universidad Autónoma, generar PIB, vamos, que de alguna manera se genera, eso no es motivación personal, es generar, porque para usted comer, para usted andar, tiene que trabajar. Así que genera el PIB.
Así mismo, y pues a nuestra gente que nos sigue en nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando una que otra cosita a través de nuestras redes sociales, así que pues también síganos por ahí. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos y regresaremos el próximo domingo con otro episodio más de El Jalón de Oreja. Hasta la próxima.
Nos vemos.